Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, Francia ha prohibido el bloqueo del transporte que estaba previsto para mañana para pedir la liberación de los dos miembros de ETA encarcelados en el país francés. Desde el gobierno han asegurado que habrá un gran dispositivo de seguridad para garantizar la libertad de circulación en la frontera con España. El bloqueo estaba convocado para pedir la liberación de los etarras Jacques Esnal y John Parot, que llevan 32 años en prisión y que están condenados a cadena perpetua por haber participado en varios atentados en nuestro país con el comando Argala. Francia dice que homenajes y bromitas con asesinos las justas. Igualito. Segunda, día 149 de la guerra en Ucrania, en la que según Kiev, perdón, ya son cerca de 39.000 los militares rusos que han muerto desde el inicio de la guerra. Países como Estados Unidos o el Reino Unido consideran que la campaña militar rusa ha entrado en una fase crítica debido a las dificultades que tiene Rusia para mantener su ofensiva. Lo cierto es que en Donetsk siguen produciéndose los ataques dirigidos desde Moscú. El último, según las fuerzas de Ucrania, ha matado al menos a 5 civiles. Tercera clave, he detenido un conductor de un vehículo VTC en Madrid como presunto autor de abusos sexuales a una pasajera. La mujer se tuvo que bajar con el coche en marcha. Poco después, ese individuo fue arrestado por la policía municipal, que confirmaron que el hombre conducía bajo los efectos de la cocaína y opiáceos. Y cuarta clave, la Policía Nacional ha conseguido desmantelar en Cádiz una banda criminal que se dedicaba a transportar droga usando dobles fondos en sus embarcaciones. Así conseguían mover la mercancía por vía marítima entre Marruecos y España. En esta operación se han detenido a 6 personas, 2 de ellas eran pareja y regentaban un taller de reparación de barcos en la localidad gaditana de San Roque.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Resumir en 20 y tantos minutos lo que hemos vivido en todo este año, esta temporada 21-22, es imposible, al menos en La Linterna. Solo puedo decirte que todo este equipo hemos tenido sentimientos que forman ya parte de nuestra memoria periodística. No voy a negarte que la selección de testimonios y sonidos que van a desfilar en los próximos minutos representan una pequeña parte de todo lo que nos ha conmovido, unas veces reído, y en más de una ocasión, y no me da ningún corte confesarlo, se nos ha puesto un nudo en la garganta y se ha roto el nudo, ¿eh? En más de una ocasión hemos llorado. En La Linterna, en vuestra linterna, encendemos cada tarde con el objetivo de informar, pero también para descubrir a gente maravillosa que hace un trabajo inenarrable. La actualidad nos ha llevado esta temporada a una isla que ha cambiado de aspecto por el capricho de un volcán. Nos ha conducido a la costa gallega, donde un pueblo lloraba a sus pescadores, a un país que se preparaba para la guerra, a un continente que sigue pidiendo una oportunidad al mundo, África. Por orden cronológico, casi casi nos vamos de vacaciones, vamos a repasar este año en La Linterna. Esta canción de Bruce Springsteen habla de futuro, precisamente de expectativas. Del momento político de nuestro país hablamos con 2 expresidentes del gobierno de España. Sí, arrancamos potentes, ¿eh? El programa empezaba a caminar. Estábamos a finales de septiembre, nos fuimos a Galicia, concretamente al Foro La Toja, y allí pudimos charlar, joder, qué experiencia, con un tal Felipe González y a la vez con un tal Mariano Rajoy. ¿Hay riesgo de contagio del populismo bolivariano en esta parte de Europa, que es España?
Sí, digamos sí, pero es por definirlo de alguna manera. El populismo de derecha, de izquierda, se define mejor como aquellos tipos que son aquellas personas que, con vocación caudillista, que son capaces de dar una respuesta simple a un problema complejo, Pero como el problema sigue siendo complejo, necesitan complementar la respuesta simple con buscar al enemigo que impide que esa respuesta simple salga adelante. Por tanto, esos son todos los populismos, de derecha, de izquierda y medio pensionista. Y el error de las fuerzas políticas es identificar populismos buenos o malos, perdonando a los que son de tu cuerda y atacando a los que son contrarios. Son el mismo desastre.
Ya para terminar, ¿con cuál de los tres expresidentes del gobierno de España habla más a menudo?
No con mucho. La verdad es que no hablo con mucho. Probablemente he tenido últimamente más ocasiones, como han visto, hablar con Rajoy. Pero no es que en general me ocupo, trabajo más de lo que quisiera o de lo que puedo incluso, pero me ocupo mucho de América Latina, también me ocupo de Europa, me ocupo del norte de África, en definitiva. Esa manía que tenemos los viejos de pensar que España tiene prioridades de política exterior, aunque Europa sea ya de política interior.
Totalmente. ¿Cuántas veces le han dicho por la calle, por Extremadura o por la calle Velázquez, eso de vuelve Felipe?
La verdad es que me lo han dicho muchas veces, entre otras.
¿Y no le han dado ganas?
No, porque yo la verdad es que eso lo veo con una cierta tranquilidad. Mientras más tiempo pasa desde que salí del gobierno, y ya hace más de un cuarto de siglo que salí, pues la gente tiene la generosidad de acordarse de lo bueno y olvidarse de lo malo. Por eso a veces me reclaman.
Don Mariano Rajoy, buenas noches.
Buenas noches.
¿Un expresidente de gobierno siempre es presidente del gobierno?
Bueno, ha sido presidente de gobierno y pues luego le queda la experiencia del cargo, ¿eh?
El problema está en que luego aparecemos todos los pesados de turno y le preguntamos como si fuera presidente del gobierno en ejercicio.
Bueno, usted seguro que no lo va a hacer.
¿Que no? Ya empezamos. Si empezamos provocando. Yo me acuerdo de unas cuantas anécdotas personales. Me acuerdo de alguna entrevista en Aravaca. Y me acuerdo de algunas entrevistas aquí al lado, en San Xenxo, en esos veranos. Ha pasado mucho tiempo, ¿eh?
Ha pasado tiempo, sí, efectivamente. Bueno,
pero tampoco estamos tan mal.
No, estamos estupendamente. Pero fíjese, yo llevo pasando los veranos 51 años en San Xenxo. Y recuerdo que usted venía cuando estaba en otro medio de comunicación. Sí. Recuerdo perfectamente con quién venía y lo pasamos bien.
Hombre, claro. Primero que sí. Y eran años muy interesantes en lo periodístico y en lo político.
Sí, era una etapa realmente compleja, pero ahora siguen siendo interesantes en lo político y en lo periodístico, aunque me temo que podían ser mejores.
Seguramente. Vamos al lío. El futuro de la Unión Europea, cuando el eje del mundo ya está mirando hacia el Pacífico, ¿es más Europa?
Absolutamente. Europa es un proyecto que surgió como tal después de la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta que los primeros 50 años del siglo XX en Europa organizamos simplemente dos guerras mundiales y unas cuantas guerras civiles, grandes éxodos, pues dijeron, oiga, esta broma se acabó. Y vamos a intentar llegar a algún tipo de entendimiento para terminar con las guerras. Y se acabó con las guerras, con algunas excepciones, y se crearon democracias, con libertad, con derechos humanos, Estado de Derecho. Poco a poco fuimos avanzando, hemos avanzado mucho en la unión económica, también en la unión monetaria, pero quedan fundamentalmente dos cosas, una unión fiscal y una política exterior y de seguridad común. Sin duda alguna, si queremos pintar algo en el mundo tan complejo como el que vivimos, necesitamos más Europa y ir a una Unión Europea mucho más intensa.
La verdad es que, en fin, fue un lujazo con la que está cayendo una gozada escuchar con qué lucidez y con qué sentido común responden estos presidentes del gobierno, porque un presidente lo sigue siendo siempre. Podríamos haber estado horas charlando con ellos, pero imagínate la agenda de Felipe o la agenda de Mariano. Mariano vuelve, le pregunté. Joder, qué conversación. Imagínate este sonido constante 24 horas al día durante meses. Era el sonido infernal de aquel volcán Cumbre Vieja, que ahora se llama Tajogaite. Un olor a azufre insoportable. Íbamos con gafas de protección, íbamos con doble mascarilla. Empezó a rugir el volcán el 19 de septiembre. domingo, seguro que lo recuerdas. Cuando llegamos, fuimos testigos de un espectáculo bestial. Atractivo, muy impresionante de contemplar, pero incalculable en la catástrofe. Pisábamos la palma porque queríamos escuchar a los palmeros. Lo hemos hecho muchas veces este año, ¿eh? Queríamos saber cómo estaban y joder lo que nos encontramos. ...50 días se han cumplido ya de la erupción del volcán Cumbre Vieja. Es impresionante cómo se ve el hueco del cráter y las tonalidades del humo del volcán y de la lava en función de la sustancia que está expulsando. Desde el centro de la isla hacia el oeste se aprecia la cola de lava, que sigue muy caliente, por cierto, y el control de la Guardia Civil ya justo detrás de esos plásticos donde sobreviven algunas plataneras. Se calcula que el equivalente a 30 campos de fútbol habría llegado ya al mar, con lo que la isla de La Palma había crecido esas 30 hectáreas. Es una mezcla de sensaciones. Por una parte, ves el fenómeno científico del volcán, que es una experiencia única en la vida, y por otra parte te imaginas esta gente con miles de edificaciones arrasadas en la ruina más absoluta. ¿Qué mezcla más extraña? 50 días ya de la erupción del volcán Cumbre Vieja. Más de 7.000 vecinos fueron desalojados, muchos perdieron su casa para siempre, como Gregorio, de 65 años, que lo perdió todo. Sus recuerdos dormían bajo la lava del Cumbre Vieja. Su vida se redujo a recoger la comida, algo de ropa, al pabellón municipal y luego un pequeño apartamentito. Me decía que se sentía como un mendigo y que lo único que tenía en la cabeza era sobrevivir.
Ahora toca llorar para desahogarte y sentirte mejor. Yo no soy más fuerte que el volcán. El volcán está ahí, yo no lo quiero ni ver y puede conmigo. Lo único que pasa es que sé que tengo que sobrevivir, porque tengo que sobrevivir.
Sobrevivir. En ocasiones, qué verbo tan difícil de conjugar. Que se lo digan a los vecinos de La Palma, que vieron cómo sus plantaciones de plátanos desaparecían literalmente bajo la lava.
Creo que sí. Si usted me lo permite, me gustaría hacer un llamamiento a las autoridades. Y es que no nos pongan trabas, que pueden ayudar mucho, pero muchas veces como más pueden ayudar es pues no estorbando, es dejando que cada cual haga lo que pueda y según sus posibilidades. Siempre hemos tenido problemas y hemos vuelto a empezar. Si las autoridades nos dejan, seguro que vamos a echar para adelante.
Estos meses he estado en La Palma 3 veces y cuánto hemos aprendido de la fuerza y la dignidad de los palmeros. Regresamos a la Isla Bonita en enero con el año recién estrenado, pero ese momento lo recordaremos después. En octubre hicimos las maletas y nos fuimos a Colombia. En Colombia aprendimos mucho de los microcréditos con la Fundación Microfinanzas. Escuchamos cómo suena la desesperación, el hambre, el miedo, la voz de los emigrantes venezolanos que siguen huyendo de aquel desastre bolivariano. En la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en un barrio que antes se llamaba el Bronx, que llaman Sanber, de San Bernardo. Es un barrio francamente terrible, pero te encuentras de repente un centro casi milagroso, y más allá de hablar de alta política y del futuro y los nombres propios, te encuentras una serie de carteles que te resume perfectamente cómo se puede perder la dignidad, la esperanza, hasta que la encuentras en una pequeña parroquia. Mira, quería ser bailarina, pero por la falta de economía no pude. Dice, yo quise seguir estudiando, pero por la situación económica que tuvo mi mamá, no pude terminar de estudiar. Y también porque me quedé embarazada de mi hija. Me gustaría terminar mis estudios, estudiar enfermería o trabajar con lo que más me gusta. Peluquería. Bueno, yo aquí no quiero estar si no tengo a mis hijos en mi lado. Mi nombre es Jocelyn Sánchez. Mis hijas son todo para mi mamá. Jesús, Evelyn, Josué, Joángel. Me gustaría cocinar y me gustaría compartir en grupo. Estudiar enfermería. Trabajar para sacar adelante. Es impresionante los carteles, ¿eh? Hacer un negocio de comida y extenderla, hacer una carrera universitaria de administración, tomar cursos de inglés, escuchar música, hacer postres, pasear. Lo que es desear la libertad y escribir en un cartel, ¿eh? Se te partía el corazón leyendo esos mensajes escritos en unos cachitos de papeles colgados en una pared de la parroquia. Era como el muro de los sueños en el barrio de Samber, en el centro de Bogotá.
Yo llegué acá hace 4 años. Estoy acá.
¿Y usted de dónde es?
Del estado Zulia, los puertos de Altagracia. Y me vine por lo mismo que nos venimos todos. La situación de allá, uno... Yo allá fui profesora. Trabajé 35 años con el Ministerio de Educación.
En el mismo viaje descubrimos la cara del emprendimiento, porque Frederick, otra venezolana también, tras muchas dificultades, había abierto un pequeño restaurante de comida de su país. Una cocina muy diferente a la nuestra, que disfrutamos, el equipo de La Linterna, sí. Más de 2 millones de venezolanos se han quedado en Colombia. Hoy en este tema del día estamos resumiendo la temporada 21-22. Recordamos las aventuras de este equipo de boinas verdes de La Linterna. Te recuerdo que la erupción del Cumbre Vieja nos llevó a La Palma en noviembre. Entonces llevaba mes y medio en erupción. Nos preguntamos cuánto tiempo estaría rugiendo la bestia. Al terminar aquel programa especial nos comprometimos a regresar, que no nos olvidaríamos de la gente de La Palma, porque cuando hubiera cesado la actividad, los palmeros tendrían que encarar otra etapa de su nueva vida. 17 de enero. El volcán llevaba ya unas semanas dormido. La alcaldesa de Los Llanos, Noelia, me decía que la lava había afectado directamente a 7.000 vecinos. A Ángeles Nieves, directora del colegio público Los Campitos, hasta el nombre es precioso, le conocimos en nuestra primera visita. El centro había sido literalmente engullido por la lava. Un mes más tarde me comentó la lección y la fuerza de los niños.
A mí me han dado una lección, porque ellos llegaron y lo primero que hicieron fue abrazarme, abrazarse entre ellos y para adelante, y dando ánimos en todo momento. Y ahora me dicen, pues ya se apagó, ya está. O sea que ellos se han recuperado bastante bien.
Bueno, si tienes programado un viaje a La Palma, yo te lo aconsejo, pero aparte de ver el volcán y pisar la lava aún caliente, habla con la gente. Son increíbles. Bueno, sonaban los tambores de guerra, casi a la vez que las campanadas del Año Nuevo. La tensión en Ucrania era patente, venía muy de lejos, pero desde hacía días las tropas rusas estaban apostadas en la frontera con Bielorrusia-Ucrania. En semanas o meses se esperaba la invasión. Teníamos que aprovechar que el conflicto no había estallado. Quisimos conocer sobre el terreno cómo se estaban preparando para la guerra. Un equipo de La Linterna, Rubén, Adri, Alberto y nuestro técnico de exteriores, Mata y el Menda, con la maleta llena de prendas de abrigo, hicimos la primera parada en Polonia. De allí a Kiev. En la capital de Ucrania conocimos a 3 heroínas. ¡Qué señoras! María Jesús y Antonia, 3 monjas, 3 misioneras españolas. El momento del encuentro en su colegio en Kiev fue de película. Hoy te quiero llevar a un sitio muy especial ubicado muy cerquita de Kiev, a las afueras de esta ciudad. Así que lo primero, pillamos un taxi. Tras una media hora de trayecto, en un atasco brutal, llegamos al destino. En la calle ya su entrada llama la atención. Tiene un pequeño toldito amarillo, muy parecido a los que solemos ver en los puestos de helados. Es conocido como la casa de los niños, aunque muchos le llaman la casa de Dios. Ya verás por qué. Allí hemos quedado con 3 superheroínas. Son María, María Jesús y Antonia. Tres misioneras dominicas, dos de Zamora, una de Cuatro Caminos, en Madrid, que llevan a cabo la misión María Madre de Dios. Más de 20 años haciendo milagros con niños ucranianos y con la ayuda de un gerente muy especial también. Entramos por el lateral y allí con una sonrisa nos recibe María.
Bienvenidos, que os estábamos esperando. A ver, limpiaros con la escobita, costumbre ucraniana para no meter la nieve a casa. Bueno, pues vamos a ver un momentito la casa, así una visita de prisita, que entréis en ambiente. Vamos por aquí, es el patio, el parque infantil, que además tiene una anécdota curiosa. Nos ha ayudado a construir el dúo dinámico.
¿Y eso?
Ramón es amigo del hermano de Antonia y ha ayudado a hacer esto.
Qué bueno, Ramón Arcusa.
Ramón Arcusa, sí.
Esta sala de juegos está dedicada para los más pequeños. Tiene toboganes e incluso una cama elástica. Seguimos recorriendo este lugar con María y María Jesús, que nos explican de dónde el gerente consigue el dinero.
Como decimos aquí, que aquí el gerente es San José. Y es verdad, porque nos pusimos el otro día a hacer el presupuesto para el año y todo esto. Y bueno, pues al final nos reíamos porque ponías...
Porque... En los gastos podemos, la economía general nos pide presupuesto, como es lógico. Entonces, en los gastos, pues son los reales. Ingresos, pues no los inventamos porque están en manos de Dios para que lleguen, pero siempre llegan.
Antonia, María Jesús y María fueron evacuadas por los G. Unos días después estalló la guerra. Hoy se cumplen 149 días de guerra en Ucrania. Dejamos Kiev con una sensación de la que venía encima. Volveremos. Uno de los momentos más duros de esta temporada lo vivimos en Marín, tierra de pescadores. El pesquero Villa de Pitancho, con base allí en Marín, se hundió en Terranova, Canadá. 21 muertos, 12 desaparecidos, 3 supervivientes. Hablamos con madres de los fallecidos, hablamos con compañeros, hablamos con los patronos. Mira, escucha lo que decía Samuel, el padre de David. El padre David es el párroco de Santa María del Puerto, en Marín.
Y bueno, conocíamos, entonces nos hacía falta alguien de color para hacer de Baltasar, y dicho y hecho, y él se prestó. Y
o sea que
está.
De los...
Este año hizo de rey Baltasar.
De los 3 supervivientes del barco... Lo que es la vida, Tercer superviviente es Samuel, un inmigrante de Ghana que ha sido el rey Baltasar este año. Es increíble.
Estábamos con la incertidumbre, porque estábamos eso todos con el corazón en un puño. Cuando vimos que, es decir, que era Samuel, también pues nos alegramos.
El Papa Francisco tenía programado la primera semana de este mes un viaje al Congo. Por prescripción médica lo tuvo que suspender. La República Democrática del Congo, el antiguo Congo belga, el Zaire. En junio nos plantamos allí. Kinshasa, 20 millones de habitantes. Es la capital de la República Democrática del Congo, el segundo país más extenso de África, en pleno corazón del continente. En este antiguo Zaire, la corrupción es un medio de vida. Está absolutamente normalizada. Se está convirtiendo el país en una auténtica bomba demográfica. Cada mujer tiene 8 o 10 hijos de media. El país se acercará a los 180 millones de habitantes en 2050.
Mirali, Donel, Patricia, Belva, Annie, Anita, Ezequiel, Joss, Giuseppe, Riffy.
El país tiene varios problemas. El primero es la pobreza infinita. Según los últimos datos, el 77% del país está bajo el umbral de la pobreza. Solo el 17% tiene acceso a la electricidad. Se calcula que un congoleño mantiene a 25 personas con un solo sueldo, si tiene sueldo. La situación del caos en el país provoca muchas
patologías. Mira que hemos estado en sitios, y que hemos recorrido media África. Pues, como en Kinshasa, yo no he tenido ninguna sensación igual de desazón, de miedo, de ganas de salir allí pitando. Regresamos del Congo, lo que es la vida. Empiezan los preparativos de la cumbre de la OTAN. Sí, 29 y 30 de junio. Unos días antes, la semana anterior, nos tomamos un cafelito en Madrid con uno de los tíos más importantes del mundo, con Bert Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, aquí en un hotel muy céntrico, al ladito de la Plaza Santa Bárbara. Stoltenberg compartió con La Linterna unos minutos que no vamos a olvidar.
Nosotros estuvimos en Kiev días antes del inicio de la guerra. ¿Usted se esperaba algo así?
Nos impactó la invasión, pero no nos sorprendió, porque en realidad la OTAN predijo la invasión el pasado otoño y alertamos una y otra vez de la acumulación militar rusa y sus planes para invadir. Así que siento decir que la brutal invasión rusa en Ucrania es una de las predicciones militares más certeras que se han hecho en toda la historia. Pero obviamente esto no lo hace aceptable. Esto es inaceptable, el uso de la fuerza contra una nación independiente y soberana en Europa.
This is total unacceptable use of force against a sovereign independent nation in Europe.
Europa y nuestra alianza atlántica, la OTAN, ¿estamos en guerra? ¿En un nuevo modelo de guerra?
La OTAN no está en guerra, no está directamente involucrada en el conflicto, pero la OTAN proporciona y los aliados.
Curioso cómo en pocas semanas pasamos de Kinshasa en el Congo a la OTAN y a las elecciones andaluzas. Así quedó constituido, lo vivimos ahí en directo en Sevilla, el Parlamento de Andalucía. Resultados de las elecciones andaluzas 2022. El Partido Popular, 58 escaños. La mayoría estaba en 55, la mayoría absoluta. El PSOE, 30. Batacazo sin paliativos. Vox, 14. Se la prometieron tan felices que Macarena Olona se vendía como la presidenta con Juanma Moreno como vicepresidente suyo. Adelante Andalucía, se queda con 2. El resto de la izquierda, por Andalucía, se queda con 5. Y Ciudadanos, 0. De 21 escaños a 0. Yo no sé si es un seísmo político, pero lo vivido en estas elecciones andaluzas es histórico. Seguramente para estudiar en clave sociológica. Para unos y para otros. Para quien gana y para quien perde. Se confirma que aquí la gente, como en tantos sitios, está orgullosa. Pues no está mal, ¿eh? Nos vamos de vacaciones, pero sinceramente casi en la reserva, ¿eh? Empezamos con Rajoy y con Felipe González. Seguimos por Colombia, en La Palma. Estuvimos en Ucrania. Volvimos a La Palma, nos fuimos a Marín, aquel drama de los pescadores muertos, nos fuimos al Congo, al corazón de África, la cumbre de la OTAN con Stoltenberg y la política. La vida sigue.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Nuestra casa. No era su mundo. No era su cultura. No era su gente.
Me sentía totalmente unida a la selva.
Y se convirtió en la aventura más grande de su vida.
Nada ni nadie podría separarnos.
Una historia real. La niña de la selva. El sábado en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 40% de descuento. Llévatela por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
Pues me he pasado a Verti por solo 180 euros. Y me regalan una revisión para la puesta a punto de mi coche. ¡Gratis! Y encima hago todo desde el móvil.
Si este verano no quieres escuchar a tu cuñado presumiendo de seguro de coche, pásate a Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. TEC22.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Rusia y Ucrania han firmado un acuerdo para desbloquear más de 20.000 millones de toneladas de cereales. Estaban paralizadas en los puertos ucranianos. Turquía y Naciones Unidas han actuado de intermediarios. Es el primer acuerdo que firman los dos países desde que empezó la guerra. Antonio Guterres es el secretario general de la ONU.
Podemos esquivar esta catástrofe si actuamos ahora. Como recuerda el asunto de esta reunión, si trabajamos juntos, podemos elaborar respuestas políticas audaces y coordinadas. Esto tiene un impacto inmediato en la reintegración de Ucrania, en la producción de alimentos para el mercado global, para mantener el mercado internacional abierto.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cómo va a ser ese traslado de cereales?
Pues los barcos van a cruzar el Mar Negro hacia el estrecho del Bósforo en Turquía, donde se va a establecer un centro de coordinación. Allí habrá representantes de la ONU, de Turquía, de Rusia y de Ucrania. Las partes rusas y ucranianas se han comprometido a suspender cualquier ataque contra los barcos o puertos que participen en esas exportaciones. La llegada de esas más de 20.000 millones de toneladas de cereal espera aliviar la crisis alimentaria causada por el bloqueo naval ruso. Eso sí, Ángel, todavía no hay una fecha fijada, pero no puede retrasarse demasiado, porque pronto habrá una nueva cosecha en Europa.
La Comisión Europea, precisamente, ha contestado a los países que nos hemos opuesto al plan de contingencia. Se quejaban de que las medidas habían sido impuestas y de que Bruselas no había debatido con los 27. Henrik Meimer es el portavoz principal de la Comisión.
Si hay un tema sobre el que los Estados miembros han podido debatir en los últimos meses hasta la saciedad, es el de la energía.
El plan pide rebajar el consumo de gas al 15% hasta la próxima primavera, pero España ha argumentado que somos una isla energética y que la medida se tiene que adaptar a cada país, Carmen.
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, habló de que el plan suponía un esfuerzo desproporcionado. Aún así, mantiene que está dispuesta a solidarizarse con Europa. Rivera ha anunciado que vamos a exportar el máximo de gas posible.
Impulsando los dos gasoductos transpirenaicos, que siempre han sido infrautilizados, no solamente a pleno rendimiento en este momento, sino incluso fortaleciendo la capacidad de transferir, de utilizar para un mayor volumen de gas en los próximos meses.
España cuenta con un total de 6 plantas regasificadoras en activo que representan un tercio de la capacidad de regasificación de toda la Unión Europea. Y de paso, el gobierno espera con esto eludir la reducción del 15% del gas. De momento, el plan que presentó la Comisión no es vinculante, son solo recomendaciones, pero sí están preparando una estrategia para imponer los racionamientos en caso de que Rusia corte el suministro para este invierno.
Más cosas. La vicepresidenta Nadia Calviño se ha reunido hoy con los bancos para abordar el impuesto extraordinario. También ha estado presente el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. La banca no cree que este gravamen vaya a solucionar los problemas de la inflación, pero Calviño insiste en que todos los sectores tienen que colaborar.
Nosotros creemos claramente que es el momento de arrimar el hombro y de ayudar a las familias y a las empresas españolas, y les he trasladado que desde el Gobierno creemos que el sector bancario puede y debe contribuir a encontrar o a responder al impacto de la guerra.
De momento no hay detalles de cómo y cuándo y cuánto será ese impuesto. Solo sabemos que la ley empezará a tramitarse la semana que viene en el Congreso.
El Ejecutivo, Ángel, tiene prisa porque quiere aprobarlo antes de que acabe el año. Le van a dar forma a través de una proposición de ley. Eso significa que no va a haber acuerdo entre el Gobierno y el sector, sino que decidirán los socios de gobierno. Son impuestos temporales y excepcionales que gravarán los beneficios que la banca haya obtenido en este ejercicio de 2022 y en 2023. Van a durar 2 años y Calviño prevé que se recauden 1.500 millones de euros anuales. No hemos sabido muchos detalles de la reunión, solo que ambas partes coinciden en que ha sido un encuentro cordial. La semana que viene conoceremos los flecos sueltos que han quedado, como por ejemplo cómo se va a aplicar y cómo se va a impedir que el impuesto recaiga sobre el cliente. Calviño de momento dice que se apoya en Hacienda para que supervise. Este impuesto, recordamos, también se aplica a las energéticas. En total, entre los dos sectores, el Gobierno pretende recaudar 7.000 millones de euros en 2 años, pero ayer el Instituto de Estudios Económicos advirtió de las consecuencias negativas que puede tener su aplicación. Dice que puede destruir 72.000 empleos y rebajar 5.000 millones de euros al PIB anual.
Como cada viernes, repasamos la semana con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos por el final. Calviño y el sector bancario. ¿Esto va a ser realmente útil? ¿Cuál es tu opinión y si va a afectarnos negativamente?
Vamos a ver, que nos va a afectar seguro, porque yo cada vez que dicen que les van a poner un impuesto a las empresas que ganan mucho dinero y que a los demás nos vamos a ir de rositas, en fin, olvídate, cada vez que se suben los impuestos a las empresas acaban repercutiéndolo en los precios. Dicho lo cual, hoy mismo lo que nos cuentan a nosotros de esa reunión es que el gobernador del Banco de España ha estado bastante duro y le ha advertido a la vicepresidenta que esto lo que puede hacer al final es afectar a la solvencia de las propias entidades financieras y a su capacidad de dar créditos a las familias, ¿no? Y ayer el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dijo algo parecido, o sea, como estaba en público, no lo dijo con esas palabras, pero eran los dos problemas también que más preocupan, ¿no? Y hay que tener cuidado para que no afecte a esa solvencia. O sea, que cuidadito, que es verdad que una medida desde el punto de vista populista está estupendo, dice esto a las urnas no me afecta porque la gente se cree que paguen los ricos, pero a ver si vamos a hacer más daño de lo que queremos.
Hola, Yolanda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, la gran noticia de la semana, ¿no?, ha sido la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, 50 puntos básicos y no 25, como había adelantado la autoridad monetaria. Se supone que van a seguir subiendo. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses?
Pues efectivamente yo creo que van a seguir subiendo. Nos han sorprendido, es verdad que los últimos días previos a esa cita del jueves ya algunos expertos estaban hablando de que podía ser la subida de medio punto, pero es cierto que el propio Banco Central Europeo había dicho que iba a ser de 25 puntos básicos. Esto lo que significa es que la situación es peor de lo que esperaban y vamos, no hace falta que nos lo diga el Banco Central Europeo, lo estamos viendo, ¿no? Las cifras de inflación de dos dígitos son enormes. Y el mensaje que quiere mandar el Banco Central Europeo es que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para frenar ese control de precios, aunque esto lo que supone al final es que es un palo para la propia economía, en el sentido de que va a mermar el crecimiento y algunas economías europeas entrarán en recesión.
Noticia de la semana también, el plan de Bruselas para reducir el consumo del gas un 15%. España, el gobierno se ha opuesto, Portugal, Grecia, Hungría o Polonia también. ¿Tiene sentido que España se oponga al plan? Más allá de que nos afecte o no lo de Rusia, yo mi primera impresión es, cuando hay que pedir pasta o fondos, somos los primeros. Pero cuando nos piden ayuda, coño,
sí,
¿no?
La verdad es que, hombre, por un lado puedes decir, bueno, pues es verdad que la obligación de un gobierno es defender los intereses de su país. Pero yo cuando escuché a la vicepresidenta Rivera decir tan contundentemente que en España no iba a haber cortes de luz y que no se iba a restringir la luz ni el gas, digo, bueno, todo puede ser que tengas que tragarte esas palabritas siendo tan tan contundente, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, también Europa nos puede presionar de muchas maneras. Entre otras cosas, pues somos los países más beneficiados por los fondos Next Generation, claro. Y nos pueden decir, oye, vamos a ver, si tú vas a recibir por aquí, tendrás que hacer un esfuerzo también por el otro lado. Y aparte, aparte que el mensaje que estás mandando a tus ciudadanos, ¿no?, que nos están mandando a todos nosotros, no pasa nada. Seguir consumiendo, que nosotros esto lo tenemos controlado. Hombre, tampoco puedes mandar ese mensaje, ¿no? Nos tienes que decir a todos, oye, empieza a ahorrar si puedes, baja un poquito el aire acondicionado, cuando llegue el otoño, la calefacción, no la subas tanto, hay que ahorrar energía porque no sabemos lo que puede pasar, porque además es que si no ahorramos y si no estamos preparados, pues puede pasar lo que puede pasar. Veremos a ver qué pasa el jueves, ¿no? Y nos decía nuestro corresponsal en Bruselas que efectivamente, como tú comentabas, está haciendo una alianza, ¿no? Está buscando socios España, pues eso, con Portugal, con Grecia, con Polonia, para que el próximo martes, que es cuando el Consejo Europeo tiene que votar esa propuesta, pues tengan la suficiente oposición para que no salga adelante. Veremos a ver qué ocurre. Pero es verdad que muy solidario no parece.
Esta semana, Yolanda, también nos ha dejado el acuerdo entre gobierno y autónomos para firmar la reforma de las cotizaciones. Se estableció una cuota mínima de 230 euros y una máxima de 500 para 2023. Lorenzo Amor, el presidente de ATA, de la Asociación Mayoritaria, estuvo aquí con nosotros en La Linterna y nos dijo que estaban satisfechos, pero, Yolanda, dijeron que de felices nada.
Sí, bueno, es verdad que llevan satisfechos porque el punto de partida era mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, han conseguido al final pues hacer algo que pueda tener cierta lógica, escalonado además en varios ejercicios y que, bueno, beneficia a los autónomos que menos ingresos tienen y perjudica al final a los que más. Y bueno, es verdad que la Asociación de Autónomos, las asociaciones llevaban tiempo pidiendo que se pudiera pagar más en función de los ingresos reales, pero aquí el señor Escrivá hubo un momento que se vino arriba y al final las propuestas que hacía era de que tendrían que pagar todos mucho más. Bueno, pues yo creo que al final por lo menos han podido llegar a un acuerdo que lógicamente cuando hay dos partes en discordia nunca satisface a todos, pero bueno, yo creo que es más o menos razonable, ¿no?
Uh-huh. Y la última, Yolanda, esta semana previsiones de Funcas, 4,2 de crecimiento para este año, más o menos como la Comisión Europea o el BBVA Research, pero ojito con el año 23. La cosa viene tan chunga como parece. ¿Cuánto hay de miedo o de psicosis?
Bueno, hay miedo, hay psicosis, pero es verdad que las medidas, la propia medida de esta semana de subir los tipos de interés medio punto, esto supone restarle décimas de crecimiento a la economía, porque lógicamente todos los ciudadanos que tienen o que tenemos una hipoteca, pues si te suben el dinero que todos los meses tienes que destinar a la hipoteca, tienes menos para consumir, ¿no? Y todos los precios al alza tienes, te queda menos para consumir y por tanto la economía se está frenando. Es verdad que el verano, yo aquí lo comento muchas veces, vamos, yo ya me he ido una partecita de vacaciones y hay muchísima gente, yo creo que todos los que podamos vamos a salir, aunque nos gastemos un poquito menos. El verano va a ser medianamente bueno por ese turismo, pero ya verás cuando llegue septiembre, ¿no? Yo creo que los dos últimos trimestres, vamos, sobre todo el último, desde septiembre a diciembre, el último cuatrimestre va a ser duro, ¿eh? Va a ser duro.
Ojalá te equivoques. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, gracias, como siempre.
A vosotros, buenas noches.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Después de haber repasado la semana, vamos a ver cómo viene la siguiente. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? El calor hace mella en todo y también en los precios de la energía. Pese al tope de gas para generar electricidad impuesto por el Ejecutivo, la semana que viene, el mes de julio, Ángel, va a terminar con la cuarta factura más alta del año. Y no será el único dato que conozcamos. También tendremos datos de creación de empleo y afiliación a la Seguridad Social, en un mes tradicionalmente bueno por la intensidad del turismo. Un sector, el turismo, que no parece va a terminar este mes con las buenas expectativas que avanzábamos. Una pena, la subida de los precios, la inflación, la subida de los tipos de interés, que tiene como efecto un incremento de al menos 1.000 euros al año en la hipoteca y cierta prudencia, parece que están haciendo mella en las cifras. A esto hay que añadir las huelgas de aerolíneas en Europa que están dejando a miles de pasajeros en tierra. Y, como no, la incertidumbre política. Ángel Draghi dimitido, Johnson de salida, los problemas de coalición de Scholz y la invasión rusa de Ucrania tampoco garantizan estabilidad en este sentido. Y sobre todo, la complicada situación del nuevo impuesto a la banca y a las energéticas, que tienen pie de guerra a ambos sectores contra el Ejecutivo. No son los únicos, centenares de agricultores siguen manifestándose por los altos precios de los suministros y se preparan movilizaciones a la vuelta de las vacaciones. Agricultores y ganaderos contra el gobierno, los sindicatos probablemente contra Bruselas. Hablando de Bruselas, la semana que viene, Consejo Europeo. Y está que echa chispas, literal, con 12 países que se oponen a las medidas para ahorrar hasta un 15% de consumo de gas desde agosto y hasta el mes de octubre. Promete terminar como el Rosario de la Aurora. Lo contaremos y nos escucharás, porque te mereces unas supervacaciones. Buen fin de y buen agosto. Sí, hasta la vuelta.
Completamente de acuerdo. Hasta la vuelta, Pilar. Un beso. Abrimos, como tantos viernes, nuestra sección de recursos humanos. Lo hacemos con el teniente general Miguel Alcañiz. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, ¿y de qué hablamos?
Hoy hablamos de la gestión del tiempo. Creo que es un tema muy interesante.
Interesante, ya tomar notas, ¿eh?
Nos falta tiempo a todos, Ángel, ya lo verás. Macho.
¿Cómo podríamos definir la gestión del tiempo?
Pues mira, Ángel, es un proceso por el que una persona divide sus horas disponibles entre las tareas que debe realizar, el ocio y el descanso. Es decir, tres partes.
¿El ocio y qué?
El ocio. ¿Tú tienes ocio o no?
Bueno, ya sigue.
Es también una habilidad directiva que consiste en repartir adecuadamente este recurso para desarrollar las tareas y los proyectos. El tiempo, como te decía antes, es limitado y tenemos 24 horas al día, no tenemos más. A todos nos falta el tiempo porque se nos escapa, no lo podemos comprar, esa es la pega. Lo que sí podemos hacer es priorizar las tareas, es decir, gestionarlo, planificando actividades y designando objetivos. A ver qué te parece esta frase de Napoleón que decía a sus generales. Se puede perder el terreno porque se puede recuperar, pero el tiempo que se pierde no se recupera nunca. Wow. ¿Y qué verdad más grande es
qué
esa?
Qué bueno. ¿Cuáles son las consecuencias en un equipo, en una empresa, de la mala gestión del tiempo?
Pues mira, cuando pasa estas cosas te das cuenta que se gestiona mal. Se pierde de vista los objetivos porque no se cumplen los plazos. Nunca llegas a cumplir lo que has prometido. Estás atrapado en el día a día y la situación te domina a ti, es decir, que vas a remolque, y eso le pasa a mucha gente, ves que va acelerado, ¿verdad? Se hacen las cosas poco importantes, porque en vez de centrarse en lo importante va la gente en lo superfluo. Se cometen errores por la precipitación, todo el mundo va corriendo por los pasillos, ¿verdad? Y se está estresado y se trabajan más horas de lo normal. Si tú en 8 horas no eres capaz de sacar tu trabajo adelante, algo estás haciendo mal.
Existen los manuales, existen métodos para gestionar bien el tiempo.
Pues sí, Ángel, existen muchos métodos, pero uno muy sencillito es mantener una simple agenda bien gestionada. Este es un buen instrumento de organización y planificación que nos ayuda siempre en el cumplimiento de nuestros objetivos. Pero como me preguntas por métodos, hay uno que se llama principio de Pareto o la regla de 80-20, que ya hablamos, ¿te acuerdas?, hace unos días, que quiere decir que el 80% de las tareas se completan en el 20% del tiempo disponible. Es decir, a primera hora del día, cuando estamos más frescos, con esos 20% del tiempo, rendimos mucho más. Y hay otro método que a mí me gusta mucho, que es la matriz de Eisenhower, que clasifica los asuntos entre importantes y urgentes. Pues bueno, con esta matriz tenemos 4 cuadrantes, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Primer cuadrante, tareas importantes y urgentes. Hay que hacerlas ya. Las tareas importantes, pero no urgentes, hay que planificarlas. Las no importantes, pero sí urgentes, hay que delegarlas. Y si no son importantes ni urgentes, no perdamos ni un minuto eliminándolas a la papelera directamente.
Fíjate, yo lo de esta última matriz en Eisenhower no la sabría plantear. Pero lo de la agenda llevo a rajatabla casi hasta las llamadas por teléfono.
Es muy importante la agenda. Absolutamente. Es muy importante.
¿Qué son, en la teoría, los ladrones del tiempo?
Los ladrones del tiempo había que vamos... había que suprimirlos a todos. Son los imprevistos, claro, la mala organización y los actos que quitan el tiempo, que nos lo roban. Y te voy a enumerar alguno de ellos. Esas visitas inoportunas que sin tú esperarlas te llegan. Pues hay que poner un filtro a alguien que reciba a esta gente. Y si a ti te pillan por el pasillo, recíbelo de pie, no lo hagas que se siente, ponle un tiempo máximo y cuando veas que es un pelmazo, dices, chico, me tengo que ir.
No hagas que se siente que no se levanta.
Que no se levanta, no se levanta. El teléfono, ya decimos llamadas también inoportunísimas, ¿no? Hay que intentar que alguien te filtre también las llamadas. Y, por supuesto, silenciar el móvil, porque es que hay veces que estás en una reunión y está todo el día, dale que te pego, ¿no? Las reuniones, no sé qué te pasa a ti, pero estamos todo el día reunidos, Ángel. Hay que marcar objetivos claros, poner orden del día y, sobre todo, hora límite, oye, de 9 a 10, no de 9 a 11 y media o a 12, porque se alargan, ¿verdad? Viajes, pues poner claros objetivos y alternativas, a lo mejor se puede hacer vía telemática, ¿verdad? Los informes y el papeleo, date cuenta la cantidad de documentos que llegan a nuestro correo. Oye, filtrar, usar la papelera y luego procrastinar, que es una palabra.
¿Eso qué es?
Bueno, pues procrastinación es diferir o aplazar, y la procrastinación en sí es postergar o posponer la acción o hábito de retrasar actividades importantes que deben atender con prontitud por otras más irrelevantes pero que no nos son agradables. Eso pasa mucho en las oficinas, Ángel. A la gente le gusta procrastinar, es decir, se dedica a hacer lo que es más cómodo y no lo que es más importante y urgente. ¿Por qué? Pues porque es más fácil escribir una carta o llamar por teléfono a cualquiera antes que dedicarse a un problemón que tiene encima de la mesa.
Fíjate, de todos estos ladrones del tiempo, lo de las llamadas se complica porque al final te aparecen unos grupos de WhatsApp absolutamente insoportables. El de las reuniones, yo cada vez soy más americano en esto. Reuniones tasadas.
A mí no me gustan, no me gustan nada.
Las reuniones. Tiene que durar.
Lo justito.
Tiene que durar un cuarto de hora. En el cuarto de hora nos levantamos y nos vamos.
Y vende la moto en el cuarto de hora. No tienes más tiempo.
No puedo perder más tiempo, efectivamente. Totalmente. Y si la reunión continúa, me levanto y me voy.
Es verdad.
Que sigan los demás.
Tú imagínate que invitas a un profesor a dar una conferencia y le dices 45 minutos, profesor. Y se pega hora y media. Sí, eso es una locura.
Sí, pero es que eso, para eso los militares tenéis una formación especial. Yo, fíjate que hago entrevistas al cabo de la semana. Cuando entrevisto a un militar y le digo, tiene que durar 7 minutos. Es como clavado, si tuvierais un reloj en la cabeza, macho. Se metió un reloj debajo de la boina militar, claro, y cumplís a rajatabla. Los políticos o los periodistas nos podemos enrollar. Tenéis el cronómetro del tiempo, y eso es muy importante.
Lo tenemos metido, sí, verdad.
Claro, porque trabajáis con esa precisión y se nota. Vamos a poner ejemplos.
Bueno, pues Ángel, el primer ejemplo es de un psicólogo que se llama Alberto Soler y nos explica dos elementos básicos para organizar nuestro tiempo, muy importantes.
Lo ideal sería que todos los días dedicáramos un par de minutos, y realmente no es necesario más, a revisar la agenda del día siguiente para poder tener claro qué es lo que tenemos que hacer y que no se nos pase nada. Y todas las semanas, y este es otro punto clave, vamos a dedicar un periodo de tiempo, un poquito más generoso, a planificar la siguiente semana. No hará falta más de 10 o 15 minutos, pero sí que es importante coger el hábito de hacerlo todas las semanas.
Completamente de acuerdo. El problema es cuando lo que tienes que planificar es el otoño. Que en mi caso...
Bueno,
yo tengo ya medio mes de septiembre y octubre.
Esto es a más largo plazo, hombre, pero esto se refiere que tú coges una lista y pones 10 tareas.
Sí, sí.
En cuanto a la lista, la tarea que sea ya tiene una fecha, tú pasas a la agenda y revísala 2 minutos cada día. Y la de la semana, 10 minutos, el domingo por la tarde, Ángel, mira qué fácil es.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Más.
El segundo ejemplo es del profesor Carlos Muñoz y nos habla del curso de administración del tiempo.
Si ustedes analizan el calendario de alguien que no es de liderazgo, de alguien que no se ha superado, normalmente el 80% de su tiempo es tiempo reactivo. Es decir, juntas el que lo meten o alguien llega y lo cuestiona y le dice, ah, no sé qué, y lo jala. Y entonces lo desconcentra todo el tiempo de su agenda, es puro tiempo reactivo. El secreto es cuánto tiempo proactivo tienes al día y medirlo.
Curioso.
Date cuenta. Tiempo que tenemos al día, 24 horas. Tiempo inactivo, lo que descansamos, 8 horas, 7 horas, las que sean. Tiempo activo, 16 horas. Y estas 16 horas que nos quedan, o 18, lo divide otra vez en 3 partes. Las obligaciones que tenemos, higiene, compras, etcétera, el tiempo reactivo, que es lo que nos programan los demás, y el tiempo proactivo, que es el tuyo, que debe ser por lo menos el 50% de ese tiempo activo. Es decir, tú tienes que tener al día como mínimo entre 9 y 10 horas para ti, que nadie te moleste, que puedas trabajar tú en lo tuyo. No es fácil, ¿eh?
¿Puedo soplar?
sopla, sopla. Sé que no fue Hacia el Ángel, pero...
A ver, es imposible. Digo, ¿el tercer ejemplo de quién es?
Sí, el tercer ejemplo es de Luis Eduardo Barón, que es del Instituto de Negocios, y nos habla de los ladrones del tiempo precisamente.
El correo electrónico y las redes sociales. Y digo que es súper peligroso porque se está convirtiendo en adicción. Entonces, no solamente te roba el tiempo, sino que te convierte en esclavo. Porque antes el correo electrónico lo recibías tú en tu computadora, y si estabas fuera de la casa, pues no había ningún problema, porque hasta que volvías otra vez a tu lugar de trabajo o a tu hogar, podías leer el correo electrónico. Pero en este momento, cuando tienes el correo electrónico en tu mano, pues constantemente lo estás revisando y te está quitando tiempo.
Totalmente de acuerdo.
Somos esclavos ahora mismo
de
las redes. Yo creo que son muy importantes y necesarias, pero tenemos adicción, es un problema. Problema.
Casi para finalizar, un libro, y un libro primero, sí.
Sí, el libro que traemos hoy, Ángel, es Organízate con Eficacia, y es de David Allen. Y la premisa que dice el autor es que nuestra productividad está directamente relacionada con nuestra habilidad para relajarnos. Hay que estar relajado a la hora de planificar. Solo cuando nuestras mentes piensan con claridad y nuestros pensamientos están organizados, podemos desarrollar todo nuestro potencial. Creo que esto es muy interesante.
Totalmente. La agenda. Dos frases, Miguel.
Pues mira, la primera frase es: el tiempo de reflexión es una economía de tiempo, de Publio Ciro, escritor romano del siglo I antes de Cristo. Creo que es muy claro. Aunque parezca que pierdas tiempo reflexionando, acabas ganando, ¿verdad? Y la segunda: nunca hay suficiente tiempo para hacerlo todo, pero siempre hay suficiente tiempo para hacer lo más importante. Brian Tracy es un empresario, orador y escritor canadiense. ¿Con cuál te quedas, Ángel?
Uf, con las dos. Es que la famosa frase de "es que no he tenido tiempo ni para pensar" es lo que dice Publio Ciro.
Sí.
Literalmente. No tenemos tiempo para reflexionar.
Es que el que se va corriendo sin reflexionar la acaba liando.
Sí, sí, parda. Me quedaría con la segunda. Nunca hay suficiente tiempo para hacerlo todo, pero siempre hay suficiente tiempo para hacer lo más importante. Interesante.
Muy bien, Ángel.
Gracias, general.
Gracias a ti, Ángel. Un abrazo y buenas vacaciones.
Venga, igualmente. ¿No? Chao. La semana que viene más. Gracias, Carmen.
Gracias a ti.
Chao.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que la han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.